Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un enlace maravilloso con París-Jetem, con la ciudad de París. Ahí tenemos a nuestro invitado especial, el maestro, lo voy a decir maestro, porque creo que lo conocí muy adolescente, pero caramba, una hoja de vida que me deja deslumbrado, Iván. Iván Olano Duque está hoy con nosotros, escritor colombiano radicado en Francia, estudió música con énfasis en teoría y composición, fue residente en la Fundación Antonio Gala en Córdoba en 2014 y escribe con frecuencia para diarios y revistas de Latinoamérica y España. Ha publicado los libros de ensayos sobre arte y literatura, Variaciones sobre la embriaguez y El sueño de la especie, 7 ensayos al borde del abismo, libro ganador del 19 Premio de Ensayo Miguel de Unamuno, Devenir 2019. Y hoy vamos a conversar con él porque Iván es el autor de los libretos de esta bella ópera de cámara en 3 jornadas, ¿no? La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ¿no? Que es una adaptación libre y se ha presentado pues en el Julio Mario Santo Domingo, en la amada ciudad de Bogotá y también se presentó en España, ¿verdad? ¿Y dónde más se ha presentado, Iván? Bienvenido.
Muchas gracias, Henry. A mí me alegra mucho estar acá. Me alegra y además, bueno, este es un espacio de referencia que tenemos hace muchos años, entonces es un honor también.
Yo con mejor instinto tengo menos libertad.
Bueno, yo quiero que nos despidamos, querido Iván, con el cuestionario Prux, porque me encanta tu facundia verbal, tu chispa, tu calambur, tu chascarrillo, que es así, fogonazos, ¿no? Como decía por ahí este líder de los beatniks, que decía que, bueno, que decía que es como una gran cometa amarilla, ¿no? Un papalote, ¿no? Un barrilete amarillo que todo el mundo lo ve y todos al unísono dicen, ¡oh! Eso decía Ginsberg, este grupo de los Beatniks, alguno de ellos, Alex Ginsberg, en fin. Entonces te voy a hacer el cuestionario Prux, porque me parece chévere esto, para que ya nos despidamos de tintos y tintas. ¿Cuál considera usted es el colmo de la infelicidad?
El colmo de la infelicidad.
Hagámoslo a lo surrealista, viejo Iván.
Así,
sí, sí, así, como un estado mediúmnico.
Perder el estremecimiento estético, eso es una desgracia, un abismo de la infelicidad. Perder la relación con el estremecimiento, con la embriaguez estética.
¿Dónde le gustaría vivir?
Yo amo Cali y estoy en otros lugares del mundo y vivo con nostalgias de Cali. De los farallones, de los mangos, de los guayacanes, de la brisa de las 5 de la tarde.
De panse.
De panse, del calor en la sangre. O sea, siento la nostalgia permanente de Cali y la tendré siempre.
Bueno, aquí creo que está la respuesta también a cuál es su idea de felicidad terrenal. Pues yo creo que sí, estar en Cali, ¿no?
Las 5 de la tarde en Cali, cuando va el crepúsculo caleño, ¿no? La sombra de los farallones.
Ah, eso es perfecto. Estar uno caminando por la iglesia de San Francisco a las 5 de la tarde. Eso es una hermosura, o por la Sexta, o por la Tertulia, o por el charco El Burro.
Claro, ahí la Tertulia, ese río, esas piedras.
Sí. ¿Para qué índole de falta siente mayor indulgencia, Iván?
Hay muchas. Yo creo que nos podemos equivocar. Tenemos el derecho y el deber de equivocarnos muchas veces. Descreo de la mala fe. Con la mala fe no soy tan indulgente, ¿no? Cuando alguien actúa de mala fe. Pero cuando alguien se equivoca, nos equivocamos. Está bien, amigo.
En la novela, ¿cuáles son sus héroes?
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Yo creo que los que son menos constantes, los que se modifican y uno siente que con horror, pero también con admiración, ¿por qué se está modificando de esa manera? ¿Por qué no permanece lineal, sino que va girando en sí mismo, ¿no? Un Raskolnikov es para mí un gran héroe con sus idas y venidas, con sus cambios, con sus dudas, con su casi que fascinación por el abismo. Ese para mí es un héroe.
Rodion Raskolnikov, de mi amado maestro Fedor Dostoyevsky. Ah, es una cosa maravillosa. En la historia, ¿cuál es su personaje favorito, Iván?
Siempre es un artista, ¿sabes?
Sí.
Yo tengo una debilidad, pues, obviamente. Yo tengo, y no sé si por, no sé si por su rol histórico, no creo que sea tan importante eso, pero yo amo a Mahler, amo a Stefan Zweig, amo a Borges, y creo que no es tanto el hecho de que estén en el, bueno, y cómo olvidarnos de Kafka, ¿no? No es tanto el hecho de que o cómo olvidarnos de Stanislaw Zuleta, hablemos también de eso, ¿no? Yo sé que vos lo quisiste mucho.
Mucho, mucho.
Y no es tanto por su lugar en la historia, en grandes, pensando en términos del libro, sino la gran historia, la historia del corazón, la historia de lo que nos, ¿no? Cuando hablamos de la historia, estamos hablando de nuestra historia del corazón, ¿no? De nuestra historia, de nuestros afectos. Y a mí me conmueve mucha gente en todos lados, ¿no? Pero bueno, digamos que Stanislaw Zuleta lo tenemos como una figura conmovedora y como un faro.
Sí, claro, que además ejerció el bello magisterio de la palabra, ¿no? Socrático, completamente socrático. Claro,
completamente. Sí.
¿Cuáles son sus heroínas en la vida real, Iván?
Mis heroínas. Voy a caer en un cliché, pero ya, aquí estamos hablando entre amigos y nos tenemos confianza y estamos aquí los dos conversando. Yo creo que hay una formación política de mi madre que, sin ser ella muy activa políticamente, tiene una preocupación por el otro, una inquietud sincera por el otro y por el bienestar del otro, que yo creo que es la mayor lección política que uno pueda recibir. Entonces, me perdonas el cliché, amigo, pero quiero mencionar aquí a mi madre como una figura, desde luego, muy importante.
Maravilloso. Su pintor predilecto, Iván.
Ah, Es tengo muchas, muchas debilidades, pero si pensamos, por ejemplo, en esos incendios de William Turner, son cosas que nos persiguen hasta en los sueños.
Su músico.
Quiero, inevitable, decir que Gustav Mahler. Pero fíjate que muchas veces uno piensa en esas bandas sonoras de la vida de uno, en esas piezas que nos persiguen por siempre. Y yo creo que yo sí tengo que identificar con alguien toda mi niñez y mi adolescencia es con Serrat inevitablemente. Luego entra en el conocimiento de Mahler y luego en el conocimiento de otras cosas que, a quienes he amado mucho. Pero Serrat está en nuestra memoria latinoamericana, está en nuestros afectos. Incluso estaba pensando yo antes, Enrique, quisiera comentarlo aquí, aprovechar la ocasión. Hay una historia muy hermosa de vos con William Ospina frente a la tumba, si mal no estoy, de Estanislao Zuleta,
sí, recién
muerto, que llegaron tarde y decidieron cantar la elegía, ¿no?, a Ramón Sigue de Serrat, escrita por Miguel Hernández, que por lo demás es un gran ejemplo de cómo hay piezas que, en esta discusión sobre la poesía y la música, cómo hay piezas que se graban en nuestro corazón por su música, por su lugar en los afectos, y que sin embargo podemos decir, pues no, tal vez no es tan buena, ¿no? Porque yo creo que eso, en ese poema hay versos que a mi juicio son reprochables, ¿no? Hay versos que para mí son difíciles de, ¿no?, al menos no entran dentro de mi gusto estético, ¿no? Arrancar la tierra, dentelladas, ¿no? Yo siento que no es particularmente bella esa imagen, y sin embargo la cantamos con una pasión,
sí,
la cantamos con el corazón en la mano y con lágrimas, y se convirtió esa canción en el gran himno, en la gran obra que tenemos para despedir a un amigo, ¿no? Te cuento que cuando falleció mi padre hace muchos años, yo lo único que quería era escuchar esa canción, porque es la canción que tenemos para despedir a un amigo, la elegía. Y Serrat, bueno, está bien comentarlo aquí, hacerle honor, y ya que tenemos ese amor compartido.
Sí, ¿no? Claro, acaba de ganar el premio Princesa de Asturias en las artes, ¿no?
Claro que sí. Cómo nos cruza, y si yo tengo que pensar en la música de mi niñez y mi adolescencia, es Serrat, sin duda.
Serrat, no, y ese tema me llega al alma, mi elegía.
Nos llega al alma.
Yo sí disiento un poco de lo que tú dices, pues a mí me parece que es uno de los poemas más hermosos en nuestra lengua materna, ¿no? Es que eso es, imagínate, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumentos a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte, y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera, de angelicales ceras y labores, volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Me provocaste esto, Iván. Y esto,
no, qué belleza.
Esto, no. Nosotros despidiendo, William Ospina poniéndole una pluma de colibrí en la tumba de Estanislao Zuleta, y los dos recitando al unísono elegía.
Te agradezco mucho este no, regalo, esta gran forma de ir cerrando la conversación. Te la agradezco muchísimo. Además, me haces cambiar de opinión, ¿sabes? Es como se dice que la poesía es una cuestión de entonación, ¿no? Es una cuestión de entonación. Y dicha por vos, es un inmenso poema que tenemos, ¿no?
Es un inmenso.
Recordaremos siempre.
Eso, me mantengo en ello. Es uno de los grandes poemas de la lengua, nuestra lengua materna, ¿no? La que amamos.
Te lo agradezco de corazón.
Bueno, Iván, caramba, pues quiero que tú recomiendes esta ópera, ¿cuándo la volveremos a ver? ¿Dónde? No sé, me encantaría verla en el Teatro Metropolitano de Medellín.
Ah, qué maravilla. Bueno, pues habrá que hacerla. Y abrir las puertas del teatro, abrir estas músicas a todos los públicos y dialogar con la música verbal de Calderón, dialogar con la fertilidad de los sueños, de la idea de los sueños, siempre va a ser un estímulo y una emoción esto, y un tema que nos cruza además a todos, ¿no? Un tema transversal que nos cruza absolutamente a todos. Yo espero que podamos hacer pronto la ópera, sin duda la haremos, y bueno, invitados todos a ese momento y a seguir disfrutando la música y la poesía, amigo.
Sí, claro, ¿no? Y además estoy también proyectándola en la sala Beethoven o en el teatro en Cali, ¿no? En el teatro municipal, ¿te imaginas eso? Por Dios. Ese teatro hermosísimo sería. Uf, no, queremos volverla a ver, de verdad. Iván, ha sido un placer, ha sido un momento muy grato tenerte aquí en Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, además, ese es el eslogan. Y quisiera que finalmente, pues, si quieres relatarnos alguna otra anécdota para despedirnos, Iván, la que quieras.
Sí, sabes, te voy a comentar que cuando hicimos el estreno en España, que desde luego, como todo estreno de una obra nueva, es emocionalmente exigente, intelectualmente exigente, está uno nervioso. Es un estreno de toda una ópera, una obra larga, complicada, y tuvimos ese estreno, yo no comí nada en todo el día, pero estuvo maravilloso, muy bien, el público español del Festival del Siglo de Oro de Alcalá de Henares lo recibió con muchísimo entusiasmo, y entonces salimos de ahí, luego tenía yo por ahí una cena con alguien, pero al final me encontré con un músico y con otro músico, y al final termina uno, pues, tomándose unas copas en la mitad de la noche, pasando, ¿no? Tratando de bajar un poquito la tensión del momento, tomándose unas cervecitas y alguna cosa. Y el día del estreno, terminé yo caminando por el centro del pueblo de Alcalá de Henares, que por lo demás es el pueblo del nacimiento de Cervantes.
De Cervantes, ¿no? Claro.
Y Y estamos caminando, pero como a las 3 de la mañana, el día del estreno de la ópera. Y entonces yo estoy con varios cantantes de la obra y tengo una debilidad por las madrugadas y por esas horas. Y les digo, yo quiero amigos que me hagan un regalo, ¿no? O que nos demos un regalo. Cantemos un bolero. Y entonces fue a la madrugada, en un pueblo desierto, el pueblo natal de Cervantes, ¿no? Al borde de una fuente, ¿no? Con los cantantes de la ópera, después de todas estas cosas grandísimas, la orquesta, ¿sabe qué? Un bolero. Y ese momento para mí fue tan conmovedor, cómo se relacionan las músicas, cómo se relacionan los sentimientos, cómo se relaciona la emoción, cómo la embriaguez estética sucede y sucede y sucede cuando menos la esperamos, ¿no? Cómo nos sorprende la emoción en todos los momentos y cómo de repente, bueno, está bien tener el teatro y tener ¿no? la orquesta y ese momento, y de repente descubrir que lo que más me emocionó esa noche, sin desmeritar la ópera y sin desmeritar a Calderón, lo que más me emocionó fue el bolero de las 3 de la mañana.
¡Qué maravilla! Bueno, eso tuvo que haber sido algo inolvidable. En Alcalá de
Sí.
Henares a las 3 de la mañana cantando todos un
Claro.
bolero. ¡Oh, maravilloso, maravilloso! Pues nada, Joan, de verdad que gratísimo ha sido esta conversación. Y nada, espero que los oyentes la hayan disfrutado. Espero que lean a Calderón de la Barca, La vida es sueño, y espero que se interesen siempre por el arte, que creo que me voy a despedir yo también con algo que decía Francis Picabia, ¿no? Que la vida como fenómeno estético, pues no es muy grata, pero que es el arte lo que le da grandeza a esto, definitivamente. Iván, muchas gracias.
Gracias a ti, amigo, y un abrazo a todos.
Un gran abrazo.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.